Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra. Por Radio UBA.
Buenas noches, bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Como todos los jueves, 20 horas, estamos aquí, esperamos que lo pasen bien. Hoy tenemos dos entrevistas que van a estar muy buenas y estamos co-conduciendo el programa con Sebastián Tamayiro. ¿Qué haces, Seba?
Muy bien, ¿cómo estás vos?
Muy bien, la verdad, estaba pensando que programas atrás hablamos sobre esta luz tan linda que había, primaveral y todo, pero la verdad que con las temperaturas que arrancamos esta semana, ahora está un poco mejor, pero la verdad es que es como que el invierno está anclado, ¿no? No se quiere ir.
Queremos usar bermudas, dale.
Sí, por favor, vení pronto. Así que les vamos a contar que en la primera parte de este programa vamos a estar en comunicación con Daniel Miralles, que es profesor de la Cátedra de Cerealicultura de la Facultad, es investigador del CONICET y es codirector de la especialización en cultivos de granos de la Escuela para Graduados de la Facultad, y él nos va a contar sobre un taller internacional de ecofisiología de cultivos que está auspiciado por la FAUBA y del cual él está participando en la organización, y que lleva por título, es un título largo, dice Tercer Workshop o taller internacional de ecofisiología vegetal aplicada al estudio de la determinación del rendimiento y la calidad de los cultivos de granos, con el lema captura de oportunidades y estrategias de mitigación del cambio climático en los cultivos de granos.
No era mentira lo de largo entonces.
No, era largo. En la segunda parte del programa vamos a hablar con Pablo Pristupa, que es profesor de la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes de la Facultad y también es investigador del Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales, IMBA, un instituto del CONICET que funciona en la Facultad de Agronomía. Y él nos va a contar cuál es la relación que él y sus colaboradores encontraron entre la fertilización con azufre del cultivo de cebada cervecera y la producción industrial de cerveza.
Atentos tomadores de cerveza.
Sí, totalmente. Así que, bueno, si les parece, vamos a un tema musical y nos encontramos en breve para ya empezar el programa.
Por eso amor,
yo
quiero acariciarte. como suena, suena como otra canción. Y ella se derrite como helado pero del limón. Un limón hermoso. No como, no bailo, no puedo vivir. Y así como soy, aquí entre mí. De noche, de día, no puedo dormir. Me quiero morir, pero no voy a hacerlo hoy.
Primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y Sebastián, ¿cómo hace la gente para comunicarse con nosotros?
Bien, siempre pueden entrar a nuestro sitio web, que es sobrelatierra.agro.gov.ar, donde van a encontrar todas las notas y los programas de radio como este, semanalmente, y que tienen que ver con las carreras y las tecnicaturas de la Facultad de Agronomía.
Bien, ¿qué más?
Por otro lado tenemos el Facebook también, que es Sobre la Tierra, donde bueno, nos pueden mandar mensajes privados alentándonos, haciendo sugerencias o críticas. Por otro lado tenemos el Twitter, que es @slt-divulgación, y el Instagram, que es @slt-fauba.
Perfecto. Bien, y arrancamos con el programa. Estamos en comunicación con Daniel Miralles, que es profesor de la Cátedra de Cerealicultura de la Facultad, es investigador del CONICET y es codirector de la Especialización en Cultivos de Grano de la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía. Así que, Daniel, ¿estás ahí?
Sí, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto tenerte nuevamente en Sobre la Tierra.
Y igualmente para mí.
Acá estamos con Sebastián y queremos hacerte unas preguntas, empezando particularmente por el taller de ecofisiología de cultivos, taller internacional que va a haber en Mar del Plata.
Con un nombre muy largo, ¿no?
Con un nombre largo. Y en el cual estás participando en la en la organización y del cual la facultad es auspiciante.
Así es. Bueno, este es el tercer workshop internacional que hacemos en colaboración con diferentes entidades nacionales e internacionales. Desde el punto de vista nacional, además de la Facultad de Agronomía, es una coorganización con el INTA y en particular con el INTA Balcarce, con quien participa activamente también de la organización. Desde el punto de vista internacional, esto se hace en conjunto con un proyecto que se llama CITE, que reúne a diferentes participantes de países iberoamericanos. Así que ese es un poco las patas de la organización, y aprovechamos entonces que diferentes, digamos, personas que estamos vinculadas al workshop participamos en el CITE también, y eso nos permite hacer un combo de la reunión del CITE junto con el workshop internacional, de modo tal que tenemos la semana de la ecofisiología con actividades que se desarrollan en Balcarce, en el INTA Balcarce,
sí,
o en la unidad integrada INTA Balcarce, Universidad de Mar del Plata, y el workshop en Mar del Plata propiamente dicho.
Exacto. Y yo leí también, hay un sitio del taller, y leí que esto tenía que ver con la red de ecofisiología vegetal.
Sí, efectivamente. Bueno, esto surge hace varios años. De alguna manera, la frecuencia del workshop no es regular, en el sentido que no se hace cada una cantidad de años fijos, sino cuando los recursos lo permiten. Esto está financiado por el CONICET a través de haber obtenido un subsidio para reuniones científicas internacionales. Está avalado por la Sociedad Argentina de Fisiología Vegetal, y en ese marco, más el enorme aporte de las empresas, que agradezco a la participación también de todas las empresas privadas que auspician este workshop, nos permite llevar adelante este workshop de ecofisiología internacional. Y por eso no tiene una regularidad en el tiempo, pero cuando logramos conciliar todos estos aspectos que recién mencioné, hacemos el workshop. Y este año, afortunadamente, se dio esta conjunción.
Claro, me imagino que es un esfuerzo inmenso también por el hecho de traer gente del exterior. que no son solamente científicos argentinos los que... O sea, son científicos argentinos, pero no todos están radicados en Argentina.
Efectivamente, depende del workshop y el año. En general, participan en todos los workshops científicos argentinos radicados en Argentina y científicos argentinos radicados en el exterior, que vienen en el marco de esta red CITES, y bueno, vienen científicos de España, de Chile, de diferentes países, que algunos años hemos podido traer científicos de Australia, y además participan científicos de países de Iberoamérica, que no son argentinos, por supuesto, y que son especialistas en temas variados, ¿no? Entre los cultivos de grano tenemos una gran amplitud de cultivos, y bueno, podemos ir desde cultivos muy tradicionales como trigo, maíz o soja, hasta cultivos como la quinoa, donde van a venir invitados de la Universidad de La Molina en Perú a un poco describirnos algunos aspectos del cultivo de quinoa.
Claro, sí, nosotros vimos en el programa del evento que la verdad que son dos días y la cantidad de disertantes es numerosa. Bueno, habíamos visto varios de ellos de la FAUBA, incluso algunos que estuvieron recientemente en Sobre la Tierra, como Martín Vila y Luis Mayer, que van a hablar justamente de las investigaciones que estaban haciendo y que difundieron también por Sobre la Tierra.
Así es. El espíritu del workshop, de alguna manera, está planteado con una estructura que podríamos llamar similar a lo que se llama, a lo que puede ser las charlas TED.
Sí.
Cada disertante cuenta con 20 minutos para su presentación, y por eso hay una gran cantidad de disertantes. En esos dos días tenemos cerca de 20 o más disertantes, son una buena cantidad. Y a mí me parece que otra cuestión muy atractiva para el workshop, ya que en la inscripción que tiene, si bien tiene una inscripción temprana con un costo muy, muy accesible, especialmente para los estudiantes y los estudiantes de grado y de posgrado, permite la exposición de pósters, y al día de hoy tenemos más de 170 pósters, creo que son 190 aproximadamente, y entonces lo que vamos a hacer, tal cual está descrito en el programa, es dar un espacio a la presentación de póster generoso, pero además vamos a tener unas sesiones de discusión abierta para los pósters, con los propios autores de los pósters y los paneles de discusión que han visitado cada uno de los pósters. Se van a armar paneles con expertos temáticos para cada sesión, y van a ir recorriendo los pósters, y luego va a haber discusiones abiertas para resaltar aquellas cuestiones de originalidad en los pósters, que normalmente son presentados por estudiantes de posgrado en general, algunos de grado o de posgrado, y charlar con ellos en un ida y vuelta distintos aspectos metodológicos del aporte que ha tenido cada uno de esos pósters y de la originalidad. Que me parece que eso es un aspecto interesante, porque en muchos de los congresos no se le da el tiempo suficiente a la discusión de la presentación de póster y quedan con una discusión muy breve realmente. Y me parece que es un poco frustrante para el autor de ese póster, que con mucho esfuerzo ha hecho toda esa experimentación y la ha plasmado en una exposición de póster. Así que eso nos parece que era una deuda que la hemos mejorado con respecto a las otras dos ediciones anteriores.
Seguro, está bueno para ambas partes, para el que expone y para el que escucha.
Absolutamente. Sí.
Y vos mencionaste a los alumnos, y este es un evento básicamente científico, pero ¿quiénes más pueden asistir? ¿Es abierto al público en general?
Bueno, es un evento, a ver, tiene una base científica, porque la mayoría de los trabajos que se presentan, así como las disertaciones, están basadas en alguna experimentación o alguna red que se ha llevado a cabo, y eso da origen a los resultados, pero tiene muchas aristas de aplicación práctica el evento, porque en definitiva hay muchas de estas investigaciones que han dado origen a manejos novedosos del cultivo, de los cultivos en general, y que se han extendido enormemente. Por poner un ejemplo, el hecho de hoy tener en la Argentina más del 50% del área sembrada con maíz tardío, surge de una investigación ecofisiológica que demuestra cómo se puede generar estabilidad aprovechando los regímenes hídricos, en el caso del maíz, evitando una ventana de tiempo crítica desde el punto de vista crítica negativa desde el punto de vista del cultivo, como son las sequías en plena floración en los meses de fines de diciembre hasta mediados de enero. Y toda esa investigación surge a partir de, digamos, toda esa propuesta de manejo surge a partir de una investigación ecofisiológica que ha derivado en un modelo que tiene bases fisiológicas como es el granero, uh-huh. y que permitió hace mucho tiempo atrás sentar las bases para este tipo de manejo.
Perfecto. Daniel,
sí.
¿Te puede interrumpir un minuto que tenemos que hacer un corte y volvemos en breve?
No. Perfecto.
Muchas gracias. Segundo bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y seguimos en comunicación con Daniel Miralles, profesor de la Cátedra de Cerealicultura, investigador del CONICET y codirector de la especialización en cultivos de granos de la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía. Daniel, ¿estás ahí?
Ahí estoy, aquí estoy. Sí.
Perfecto. Y bien, estábamos hablando sobre el workshop que va a tener lugar en Mar del Plata en la semana del 28 de septiembre, los días 28 y 29. Y te quería preguntar al respecto, y así un poco en términos generales para la audiencia, ¿en qué consiste la ecofisiología vegetal? ¿Por qué este taller se realiza a cabo en Argentina?
Bueno, la ecofisiología vegetal lo que intenta es comprender el funcionamiento de los cultivos en general, tratar de comprender las bases mecanísticas o funcionales de cómo un cultivo responde ante diferentes factores ambientales. Hay muchas definiciones que uno podría dar, pero uno podría englobar en la ecofisiología este tipo de descripción que comenté. Uh-huh. Y en realidad la ecofisiología en Argentina tiene una trayectoria muy, muy importante, y yo diría que, sin temor a equivocarme demasiado ni exagerar, diría que Argentina concentra los grupos de investigación de ecofisiología más importantes del mundo. Uh-huh. Y entonces, los fisiólogos de Argentina, hablamos de la ecofisiología de cultivos, porque también existe la fisiología, obviamente, más básica a nivel de planta o de tejido, que también es extremadamente relevante, pero si uno lo mira en la ecofisiología y se concentra en una escala no solo de planta, sino entre planta y cultivo, uh-huh, y eso como apoyo para la toma de decisiones de las variables de manejo o la mejora de los cultivos, como decía, la Argentina tiene grupos de fisiología que son muy reconocidos en el mundo. Los grupos de fisiología son invitados, o los actores dentro de los grupos de fisiología son invitados a disertar en distintos lugares del mundo, en Argentina y en el mundo, y por eso me parece que la Argentina, a partir de ser reconocida por eso, hemos tomado esa decisión de, digamos, posicionar a la ecofisiología con más visibilidad en el marco de estos workshops internacionales o de muchos congresos, donde el uso de la ecofisiología permite esto, permite tomar decisiones de manejo o mejorar algunos, o tomar criterios para la mejora de los cultivos que están basados en conceptos ecofisiológicos. Uh-huh. Y por eso me parece que la Argentina es un referente en esta área. De hecho, muchos, como decía antes, ahí di algunos ejemplos en el bloque anterior de cómo la fisiología puede ser transferida al medio, y hay muchos más ejemplos. Hoy tenemos modelos de toma de decisiones de fecha de siembra de cultivos basados absolutamente en el funcionamiento ecofisiológico, modelos de decisión de riesgo de pesticidas basados en conceptos ecofisiológicos, o modelos de toma de decisiones de fertilización, que también están basados en esos conceptos ecofisiológicos. O sea, de alguna manera, la ecofisiología, además de entender el mecanismo de los cultivos, ha permitido transferir eso al medio productivo, lo cual, a mi criterio, es un punto muy relevante, porque eso permite reducir esa toma de decisión, esa incertidumbre en la toma de decisión, cuando uno se enfrenta a los sistemas de producción.
Exacto. Daniel, una consulta. Vos estabas hablando de esto de que la ecofisiología, la investigación, lleva mucho conocimiento al medio, ¿no? También vimos que en el programa del workshop hay un eje muy importante de cambio climático. Queríamos saber cómo entra este tema dentro del workshop y además conectándolo con estas inundaciones que estuvieron sucediendo en la provincia de Buenos Aires, casi 20 millones de hectáreas que olvidan, ¿no?
Exactamente. El cambio climático no es algo a futuro, es algo que viene ocurriendo desde hace un tiempo. Hoy lo estamos experimentando y va a continuar en el futuro. Entonces nos pareció que este eje temático era muy interesante para cruzarlo con los distintos manejos de los cultivos. Ustedes van a ver en ese programa que el eje es el cambio climático, y en muchísimas de las conferencias que se van a dar en el workshop tienen que ver con esto. Por ejemplo, el tema del impacto del anegamiento sobre los cultivos, o uh-huh, la saturación de agua en los suelos, es un tema que va a estar, descrito para mostrar cuál es el impacto en los distintos cultivos y cómo poder manejarlos y cuáles son más sensibles o menos sensibles al anegamiento, lo cual es una problemática actual. Lo mismo que en el caso de las malezas, donde toda una dinámica de malezas o cohortes de malezas o tipos de malezas van cambiando en función del cambio climático. El cambio de la temperatura hace que algunas malezas se puedan despertar, entre comillas, más fácilmente que otras, y eso hace que el impacto en los sistemas de producción también sea relevante. Y lo otro es el propio cambio de la temperatura, que va aumentando la temperatura media, y en particular en todo el cono sur, el impacto más importante va a estar en las temperaturas mínimas, es decir, vamos a tener noches más cálidas, claro. Y eso hace que la duración de los ciclos de los cultivos se altere, y ese es otro tema que también se va a tratar en el workshop, cómo medir eso, que hay experimentos que se han llevado adelante dentro de la Facultad de Agronomía con respecto al impacto de la temperatura, y qué consecuencias tienen los cultivos y cómo manejarlos. Uh-huh. Es decir, si uno sabe que el cultivo inevitablemente se va a acelerar su ciclo por efecto de las temperaturas, y no es lo mismo hace 10 años que ahora, ¿cómo lo manejamos? ¿Cambiamos el ciclo, lo sembramos más temprano, incrementamos la densidad para mitigar parte, por ejemplo, en los cultivos de invierno, parte de la pérdida de las espigas por metro cuadrado? Bueno, esos son algunos ejemplos y algunos temas que van a estar en el workshop, y para darle marco a esta pregunta que ustedes me han hecho, uh-huh, hemos invitado a expertos que van a hablar desde el punto de vista de la climatología del cambio climático, que es la segunda charla que aparece en el workshop, donde gente de CIMA, de Ciencias Exactas, va a venir a explicarnos cómo ocurre, cómo ha ocurrido, cómo está ocurriendo y cómo se va a desarrollar este cambio climático en el futuro.
Perfecto. Bien, Daniel, llegamos al final de la entrevista.
Uy, qué rápido.
Sí, muchas gracias. Se pasó volando.
Realmente,
muchas gracias por el llamado.
No, al contrario, gracias como siempre y muy buena suerte con el workshop.
Bueno, muchísimas gracias y permitime agradecer a todos los sponsors, sí, de las empresas que se han comprometido, privadas, con los organismos oficiales, que han apostado a este workshop, y esperemos que tenga éxito, como lo está teniendo la inscripción.
Daniel, ¿hay algún email o algún contacto que alumnos o docentes que quieran participar pueden escribir?
Sí, está la página web del workshop, tiene un dominio que es www.ecoficiovegetal.com.ar, esa es la página del workshop, y ahí van a poder encontrar todo lo relacionado al programa, la forma de inscripción, los póster, que ya ha vencido el espacio para presentar póster, pero pueden seguir inscribiéndose y asistir al workshop. Es www.ecoficiovegetal.com.ar.
Perfecto.
Bien, estaremos atentos a las repercusiones.
Muchísimas bien. Gracias.
No, al contrario. Hasta luego, Daniel.
Hasta luego. Buenas tardes.
Sobre la Tierra. Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra. Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Por Radio UBA.
Segunda parte del programa. Y ahora vamos a estar en comunicación con Pablo Pristupa, que es profesor de la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes de la Facultad, investigador también del Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales, IMBA, es un instituto del CONICET que funciona en la Facultad de Agronomía. Y Pablo nos va a contar, en principio, cuál es la relación que él y sus colaboradores hallaron entre lo que es la fertilización con azufre del cultivo de cebada cervecera y la producción industrial de esta bebida. Hola Pablo, ¿estás ahí?
Hola Pablo, ¿cómo estás?
¿Cómo va?
Bien, bien, todo bien por suerte, todo bien.
Bueno, acá estamos con Sebastián y teníamos algunas preguntas en relación a tus investigaciones sobre fertilización azufrada y cultivo de cebada cervecera y producción de cerveza.
Exactamente, sí señor.
En sí, todos tomamos cervezas, pero en general no sabemos qué procesos hay detrás de la producción de cerveza, cómo se llega a tener esa pinta que tenemos en la mano, ¿no?
Exactamente.
Y es mucho menos, por ejemplo, ¿cuál es el impacto de la fertilización con azufre? Que es tu tema.
Bueno, sí, en general la cuando nosotros estudiamos la fertilización de los cultivos, o cuando uno piensa en la fertilización de los cultivos, en general piensa básicamente en rendimiento, ¿no? Uh-huh. Es lo más común. En el caso de la cebada cervecera hay una larga historia de la cual no solo nos importa el rendimiento, más que el rendimiento nos interesa la calidad, ¿no? Es algo básico en todo lo que tiene que ver con el manejo de la cebada cervecera. Uh-huh. Por eso, bueno, hace años que estamos trabajando en estas cosas que tienen que ver cómo afecta la fertilización en general a la calidad de la cebada cervecera y como materia prima en la fabricación de la cerveza, ¿no?
Claro, no solamente el rendimiento, porque en sí es deseable tener altos rendimientos, pero sino un poco más allá, que es la producción de malta en principio.
Exactamente, para poder ser empleado en la fabricación de malta, que después se va a usar para hacer cerveza, la cebada tiene que tener características bastante específicas. Y esto es importante para el productor, porque si no se cumplen con esas necesidades específicas, la maltería no lo acepta. Entonces claro, pasa a ser un mal negocio para el productor. Entonces el productor tiene que preocuparse por ambas cosas a la vez, y por lo tanto nosotros investigamos en cómo son estas cosas, ¿no?
Claro, vos recién mencionabas la maltería. Y yo pensaba que ibas a decir cervecería, entonces no es lo mismo.
No es exactamente lo mismo, no, la fabricación de cerveza tiene dos etapas bien diferenciadas, ¿no? Que son dos industrias distintas, ¿no? La uh-huh. primera, la maltería, básicamente lo que hace es tomar la cebada y hacerla germinar, nada más, es simplemente eso. Una germinación corta, muy controlada, en condiciones muy específicas, que se interrumpen con un golpe de calor, que también es muy controlado y muy muy específico, ¿no?
Nos habías contado que eran como piletas gigantes llenas de cebada.
Se maltean de a toneladas, de a 20, 30, 40 toneladas, son piletas olímpicas de cebada realmente, las que germina, así que es como la germinación que uno hacía en el secundario, en el primario, pues la germinación del poroto, pero hay que imaginarlo por toneladas con todas los requerimientos específicos de hacer germinar sin que se pudra y que sea todo parejo, toneladas y toneladas de granos, ¿no?
Claro.
Y después ahí se produce el grano de malta, que sería el grano recién germinado de cebada, y eso seco es el grano de malta, y el grano de malta es lo que se usa como materia prima en las cervecerías, que en general son fábricas distintas. Las malterías en nuestro país, por ejemplo, están en Bahía Blanca, en el Bordenave, uh-huh. Mientras que las cervecerías están en Zárate, Rosario, cerca de los lugares de consumo de cerveza, ¿no? Y por otro lado son firmas distintas en general, ¿no? Unas empresas son las malteras, otras las cerveceras.
Uh-huh, claro. Bien, y entonces, ¿qué pasa con ese grano? Perdón, dale.
No, quería contar. En general, el problema es cuando uno quiere hacer una bebida alcohólica, la cerveza es básicamente una bebida alcohólica, lo que necesita es un jugo que tenga azúcares, azúcares simples, digamos, ¿no?
Claro.
Como glucosa, sacarosa, cosas por el estilo, ¿no? Uh-huh. Por eso uno puede hacer un vino a partir de jugo de uva, que jugo de uva tiene fructosa, que es un azúcar simple, bastante parecido al azúcar que nosotros comemos.
Sí.
¿No? El problema que hay es que, bueno, gran parte de la producción mundial de granos es con cereales, y los cereales no tienen azúcares simples. Tienen almidón, que es un azúcar de gran peso molecular, es muy complejo, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces, desde siempre estuvo este desafío de cómo hacer una bebida alcohólica a partir de un grano que tiene almidón. Y ya desde los inicios de la civilización se sabe que, en general, durante la germinación de los granos, el almidón se tiene que convertir en un azúcar simple para poder germinar.
Uh-huh.
Entonces el hombre siempre aprovechó esa característica para hacer germinar un poquito de grano, que el almidón pase a ser un azúcar simple, y ahí hacer la bebida alcohólica, ¿no?
Claro, la fermentación y la bebida.
Exactamente, la fermentación, ¿no? Así que es como que la cerveza, la fabricación de cerveza tiene tres etapas, digamos, ¿no? Primero la maltería, que es hacer germinar un poquito de grano,
sí,
que lo que se hace es activar las enzimas, que son las sustancias, las proteínas que después van a degradar el almidón. Y después el grano de malta se lleva a la cervecería, ahí, bueno, se muele, se pone en agua, y eso actúa en las enzimas sobre el almidón y convierte el almidón en azúcar simple. Y después eso se filtra y el líquido que queda, eso es lo que se hace fermentar. Sería lo equivalente a un al jugo de la uva para hacer el vino, ¿no?
Claro.
Sería el proceso.
O sea que se descarta lo sólido y se queda con el...
Exactamente.
Esa especie de licor.
Exactamente.
Bien.
Y ya a partir de ahí ya se le ponen levaduras como corresponde y sigue todo el proceso de fermentación.
Claro, las levaduras de cerveza.
Exactamente, la vieja levadura de cerveza.
Bien. Y bueno, me parece que esta era una introducción necesaria.
Para los que no sabíamos un poco de la industria cervecera, ¿no?
Sí, uh-huh. Pero además la pregunta que viene es, ¿cómo se vincula esto con la fertilización azufrada?
Bueno, desde siempre se sabe que esto tiene mucho que ver con la fertilización nitrogenada. Uh-huh. Porque desde hace ya 100 años se sabe que cuando una cepa tiene un contenido proteico demasiado alto, no sirve para hacer cerveza. Porque en general hay una proteína de reserva de la cebada que se llama ordeína,
sí,
que protege los gránulos de almidón y entonces impide la degradación de ese almidón, es decir, la conversión de ese almidón en un azúcar simple, ¿sí? Eso se sabe de hace mucho. Por eso en general no sirve para maltear la cebada que tiene alto contenido proteico. De hecho, el productor, si entrega una cebada con un contenido proteico demasiado alto, se rechaza, no se usa para hacer malta, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nosotros por otro lado sabíamos que habían estudios que decían que no todas estas ordeínas sean iguales, sino que habían ordeínas que eran mejores para o menos malas,
menos malas
para la fabricación de la cerveza, y algunas que son malísimas, ¿no? Y que las menos malas tenían son las ordeínas que tienen mucho azufre. Entonces nos dijimos, bueno, si las que tienen mucho azufre son las menos malas, si nosotros agregamos azufre, tiene que ser una cebada de mejor calidad. Esa fue la idea inicial, ¿no?
Bien. Bueno, nos quedamos con esta intriga. Pablo, te propongo hacer un corte y volvemos en un minuto.
Cómo no, cómo no.
Down the cars far away. Ooh, there's a shot.
cuarto y último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y seguimos en comunicación con Pablo Pristupa. Pablo es profesor de la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes de la Facultad, es investigador del IMBA, el Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales del CONICET, que funciona en la FAUBA, y él nos está contando acerca del efecto de la fertilización azufrada en la producción de cerveza. Y habíamos dejado en el bloque anterior, y a mí me había quedado un interrogante acerca de esta especie de dualidad entre que el productor busca maximizar la producción en granos fertilizando con nitrógeno, pero tal vez para la producción de malta y de cerveza no es tan bueno que tenga altos tenores de nitrógeno. ¿Qué puedes contarnos, Pablo, con eso?
Y que es así, no es bueno que la cebada tenga muy alto contenido de nitrógeno, sin muy alto contenido proteico, pero tampoco es bueno que tenga muy poquito contenido proteico. Ese es un problema, porque si tiene mucho contenido proteico va a quedar parte del almidón sin convertirse en azúcar, pero si tiene muy poquito contenido proteico se va a dificultar el crecimiento de las levaduras, que son las que van a hacer la fermentación. Si las levaduras van a necesitar nitrógeno también. Entonces, si hay muy poco contenido proteico en el grano, no, tampoco va a servir para hacer cerveza. Eso es un problema, porque a un sistema natural como es un cultivo a campo, le pedimos que tenga un rango proteico determinado, entre 10 y 11% de proteínas. Es como bastante exigente.
Sí, ¿no? No, muy exigente. Solo porque queremos tomar cerveza.
Exactamente.
Y entonces, ¿cómo fue que surgió la necesidad de fertilizar con azufre, Pablo?
Bueno, el azufre era un nutriente, siempre se supo que las plantas necesitan azufre, pero hasta hace, no sé, 15, 20 años, la fertilización con azufre a nivel mundial era bastante rara, ¿no? Pero bueno, hacia fines del siglo XX, más o menos para los años 90, empezó a suceder en Europa que se empezó a ver que había deficiencia de azufre en los cultivos, y eso tenía que ver con que antiguamente quizás la producción, si la contaminación ambiental tan alta que había en Europa, hacía que en la lluvia, con la lluvia, caiga azufre. La famosa lluvia ácida. La lluvia ácida es una lluvia de ácido sulfúrico diluido, ¿no? Pero es una lluvia de ácido sulfúrico. Eso de alguna manera fertilizaba los cultivos, ¿no? Sin saberlo, ¿no? Cuando se empezó a controlar un poco más el tema de las cosas que producen la lluvia ácida, empezó a verse que faltaba azufre en los cultivos de Europa, ¿no? Un poco tiempo después empezó a verse lo mismo acá en Argentina, a fines de los 90, a principios del año 2000, sí. Se comenzó a ver que faltaba azufre, pero el motivo era totalmente distinto, porque nosotros acá en Argentina nunca tuvimos, por lo menos en la zona rural, problemas de lluvia ácida. Si hubo alguna vez problemas de lluvia ácida, tiene que ver con las zonas muy urbanas, ¿no? Lo que sucedió en este país es que, por lo menos en la región pampeana, el azufre para los cultivos viene de la materia orgánica. Y bueno,
la materia orgánica del suelo.
Del suelo, exactamente, la materia orgánica del suelo, gracias por la aclaración. Y lo que va sucediendo es que cuando se abandonó la rotación entre agricultura y ganadería y se pasó a ser toda agricultura, la mayor parte de la agricultura soja, que aporta poca materia orgánica, empezó a haber cada vez menos materia orgánica del suelo y empezó a faltar azufre en los cultivos, ¿no? Bien. Y entonces ya desde el año 2000 más o menos se sabe que hay deficiencia de azufre y se fertiliza con azufre en los cultivos de la región pampeana. Y de ahí salió la idea de por qué no, qué es lo que estaba pasando con la cebada, ¿no? Primero nos preguntamos si hacía falta azufre en la cebada, y vimos que en algunos casos sí, no en general, pero en muchos casos sí. Y por el otro lado salió este asunto que vimos que las proteínas de reserva que son las que dificultan la utilización del almidón, las que eran menos malignas son las que tenían mucho azufre. Entonces dijimos, ¿no será que si ponemos azufre, además de tener más rendimiento, vamos a tener mejor rendimiento industrial, mejor calidad de malta?
Claro.
Entonces, bueno, ese fue más o menos la idea de la investigación que fuimos haciendo.
Y entonces, ¿vamos a poder tomar más cerveza ahora? ¿Cómo es?
Bueno, no sé, bueno, las cosas así de, siempre de la investigación a, lo, a la aplicación hay un largo recorrido, ¿no?
Igual siempre podemos tomar más, eso no importa.
Siempre se puede tomar, siempre es una buena excusa, me parece, Pablo, esto es una buena excusa. No, lo que nosotros pudimos ver es que sí, por un lado, en algunos casos puntuales, la fertilización azufrada aumenta el rendimiento de en el cultivo de cebada, al igual que en otros cultivos, ¿no? Que en otros... sí, que era de trigo, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, nosotros lo que vimos, por un lado es que sí, si nosotros aplicamos azufre, aumenta el contenido de las proteínas de reserva que sabemos que son las menos malas, ¿sí?
Sí.
Y por otro lado, vimos que si nosotros aplicamos azufre, mejora un parámetro industrial que se llama extracto de malta. El extracto de malta es... La densidad del líquido que se obtiene, del mosto que se obtiene, cuando se molió la malta y se incubó. Es decir, es la densidad del líquido que se usa para hacer la cerveza, por Exacto. decirlo de alguna manera, ¿no?
Uh-huh.
Que es el indicador industrial por excelencia de calidad industrial. Con lo cual, pudimos confirmar que cuando uno fertiliza con azufre, el rendimiento de la cebada que obtiene, el rendimiento industrial, la eficiencia industrial de la cebada que obtiene, es mayor.
¿Y vos tenés idea si pasar a fertilizar con azufre tiene alguna incidencia en lo que después le pagan al productor?
No, en general no seguramente no sé. que no. No, la fertilización con azufre le va mejor, va a servir para el productor, digamos, en tanto y en cuanto produzca más rendimiento, ¿no?
Uh-huh. Pero este aumento en la calidad del jugo que se fermenta, el productor no lo capitaliza.
No, por ahora, por lo menos. Lo que es interesante es que en general en nuestro país la cebada, al igual que el trigo, en casi su gran mayoría se hace en rotación junto con la soja. Es decir, cuando uno cosecha la cebada, siembra soja, ¿verdad? Y cuando uno cosecha trigo, siembra soja en general.
Sí.
Y el azufre permanece en el suelo. Entonces la fertilización, que cuando uno agrega azufre en la cebada, cuando uno fertiliza la cebada con azufre, parte de ese azufre va a quedar para la soja, por lo tanto es probable que tenga incrementos en el rendimiento de la soja.
Bien.
Con lo cual uno está obteniendo doble efecto, digamos, ¿no? Al igual que cuando uno fertiliza el trigo.
La cerveza es benéfica para los cultivos.
Es benéfica, es así. Es así, ¿no?
Bueno, Pablo, se nos acabó el tiempo y te queríamos agradecer la participación.
No, por favor, es un gusto realmente.
Hemos aprendido un montón.
Siempre muy interesante, bien. Muchas gracias.
Bueno, espero que esto no sea excusa para que tomen más cerveza.
No, y ahora que termina el programa a las 9, salimos de acá ya con incentivados, me parece.
Me imagino.
Bueno, te mando un abrazo muy grande, Pablo.
Un abrazo.
Gracias por participar. Chao, nos vemos.
Contacto.
Seba, nos vamos de nuevo.
Bien, nos vamos, siempre pasa muy rápido.
Las 9 de la noche y es hora de irnos.
Vamos a ver si podemos conseguir alguna cervecita ahí en el camino.
Muy bien. Y bueno, a los oyentes les damos nuestra despedida y esperamos que estén con nosotros de nuevo el próximo jueves a las 20 horas.
Nos vemos.
Chau.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, por Radio UBA.